La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitados de nuestras redes, hoy de la Red de Paz y la naciente Red Pacífico, que nace de la mano de un nuevo proyecto de La Silla Vacía. Aprovecho para mencionar La Silla Pacífico, un reto que será muy grande y del cual estamos muy contentos, y aprovecho para invitarlos a participar. Entonces, Luis Eduardo Celis, sociólogo y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, su organización ha estado asesorando, digámoslo, informalmente, nada formalmente, los diálogos con el ELN. Bienvenido, Luis Eduardo.
Eduardo, un saludo a ti y a toda la audiencia.
Y también nos contesta hasta ahora Richard Moreno desde Quibdó. Él es el coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y también del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Bienvenido, Richard.
Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y también un saludo al doctor Celis.
El asunto es el siguiente. Esta semana el gobierno y el ELN anunciaron desde Venezuela que la fase pública de la negociación con el ELN comenzará el 27 de octubre en Quito, Ecuador. Esto se había visto interrumpido, por lo menos públicamente, desde el 30 de marzo, por todo un tema que relacionado con una serie de secuestrados que tiene esta guerrilla, un tema que se planteó y se sigue planteando como una línea roja para continuar con esa conversación. Luis Eduardo, ¿usted cómo ve esta noticia?
Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Igualmente muy complacido de compartir con Richard Moreno, que tiene tanto liderazgo desde el Foro Interétnico en el Chocó. Pues la sociedad colombiana quiere vivir en paz y la sociedad colombiana nos ha mandado un mensaje impresionante en estos días con multitudinarias concentraciones en las principales plazas, no solamente de las grandes ciudades, sino también de las pequeñas ciudades que se han venido movilizando. En esa medida, la apertura de la mesa pública entre el gobierno del presidente Santos y el ELN, pues es una muy buena noticia. Como tú lo dijiste, es una mesa que se va a instalar públicamente en Quito en la última semana de octubre y que se logra luego de una flexibilidad de las dos partes, porque si recordamos, ya desde el 30 de marzo había habido una firma de este acuerdo para iniciar una fase de diálogo y negociaciones de manera pública en Quito. Pero por la exigencia del gobierno de que no se podía arrancar con secuestrados, pues nos hemos llevado 7 meses para poder iniciar. Lo que yo diría es que esta mesa es importante, que es un reto enorme, que todos debemos de contribuir a que se desarrolle. Pues digo, todos, el mundo organizado, el mundo que estamos a la expectativa de que esta negociación avance. Y creo que vamos a tener un buen diálogo en el programa sobre lo que implica y lo que puede ser como una perspectiva de actuación.
Richard, el Chocó, desde donde usted nos contesta, es uno de los departamentos más afectados por esta guerrilla. ¿Usted cómo lo ve estando desde la región? Porque muchas veces en Bogotá es un poco difícil opinar este anuncio que hicieron los delegados del gobierno y de esa guerrilla.
Nuevamente mi saludo y el agradecimiento por la invitación. Mira, para el Chocó esta es una gran noticia, al igual que para el país, pero para Chocó especialmente, que ha sufrido y que vive a diario el accionar de esta guerrilla, se convierte en una noticia esperanzadora. No solo porque contemplamos la posibilidad de que se establezca un acuerdo con las guerrillas de la FARC, sino que esta noticia de que el ELN y el gobierno han mostrado esta posibilidad de negociación y de construcción de paz nos da una gran esperanza de que sí es posible que nuestro departamento, que tiene el 80% de su población como víctima, pueda contemplar la posibilidad de que se firmen estos dos acuerdos y podamos tener un mejor vividero como comunidades rurales especialmente.
Luis Eduardo, usted conoce y tal vez es una de las personas que más conoce desde el mundo, digamos, académico y desde las ONGs, esta guerrilla como tal vez nadie lo hace. Y para mucha gente, sobre todo en las ciudades que no han vivido de frente este conflicto, estas guerrillas pueden representar lo mismo, pero la verdad es que son muy distintas. ¿Por qué no nos hace un pequeño panorama de manera breve para que la gente que nos oye entienda los retos que significa dialogar con una y otra?
Bueno, yo creo que la guerrilla del ELN tiene una cultura política particular. Yo creo que esa mezcla de teología de la liberación, de la cual, digámoslo, fue tan cercana a la guerrilla del ELN, tan protagonista, en la medida en que se vincularon a esta guerrilla en los años, diría yo, desde los 60 hasta los 70, de manera importante, un buen grupo de sacerdotes, monjas, agentes de pastoral social. Esto pues se lo dio la muerte de Camilo Torres en la guerrilla del ELN. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta, y es que es una guerrilla que es una mezcla de un radicalismo político, de un compromiso religioso en el buen sentido de la palabra, o sea, de la gente que opta por los más excluidos de la sociedad, que también es una idea muy cristiana, o sea, estar muy con los excluidos. Y no solamente el cristianismo contemporáneo, sino el cristianismo, digámoslo, original, de estar con la gente que es perseguida. O sea, Jesús estuvo con los judíos que eran perseguidos, ¿cierto?, por Roma. Entonces, esa idea, digámoslo, creo que hay que tenerla en cuenta, y es que es una guerrilla con mucha vocación social, con muchos deseos de transformación, o sea, que tiene unas ideas de transformación, digámoslo, amplias, y una gran desconfianza con el Estado. Entonces, hay cosas que son similares con las FARC, o sea, su desconfianza con el Estado, su deseo de transformación, pero también hay unas cosas que son particulares. Yo creo que también hay una diferencia con las FARC, y es que creo que el ELN está muy arraigado en la idea de la resistencia. O sea, yo creo que el ELN, digámoslo, no es una guerrilla que pretenda la conquista del poder. O sea, el ELN yo creo que hace por lo menos una década que sabe que no va a conquistar el poder, entonces se ha afincado una idea de resistencia, y creo que eso es una idea muy complicada para una negociación exitosa, o sea, porque tienen una idea de fuerza muy, 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 muy potente, que es resistir.
Antes de darle la palabra a Richard para que nos cuente cómo se ve en el Chocó esta diferencia, me gustaría que usted hablara de la diferencia de la estructura militar. Tengo entendido que las FARC tiene un control, digamos, unificado, mientras que el ELN funciona un poco como de manera federal, si se quiere, como que no hay una unidad de mando única, y eso ha complicado aún más estas negociaciones.
Bueno, sobre las diferencias entre la forma de tomar decisiones en las FARC y el ELN, creo que tú tienes razón, Eduardo. Creo que en las FARC hay una mayor centralización y una mayor, digámoslo, jerarquización para la toma de las decisiones. En las FARC se discute, pero hay mucha más, digámoslo, agilidad para tomar decisiones y más centralidad. Yo creo que en el ELN hay más federación, como tú lo has dicho. O sea, es una organización que trabaja sobre consensos de las partes, o sea, buscar que las partes discutan y se pongan de acuerdo, y es un poco, creo que un poco más lento la elaboración de las decisiones. Pero yo creo que eso lo vamos a ver en esta negociación, y es que el ELN requiere muchas consultas internas también para avanzar.
Richard, usted que está ahorita en Quibdó y que conoce muy bien la región, cuéntenos esta percepción, digamos, lo que suena un poco teórica, aunque tiene consecuencias prácticas, evidentemente, ¿cómo la ha visto usted desde la región?
Efectivamente es así. El accionar del ELN históricamente en el Chocó fue más político, fue más del convencimiento a las comunidades, del convencimiento a la sociedad, del convencimiento a las organizaciones, de hacerles entender lo importante que era combatir la oligarquía, lo importante que era organizarse, lo importante de avanzar en el tema de reivindicación de derechos. La FARC, aunque avanza también con ese propósito, fue mucho más militarista en tratar de convencer a las comunidades, no por el diálogo político, sino muchas veces por la amenaza del fusil. El ELN siempre fue más cauto, o ha sido más cauto a la hora de reclutar personas en las comunidades, en los pueblos, en las veredas. En la FARC no, en la FARC terminó aceptando y asumiendo a muchos gente de comunidades que terminaron siendo los bandoleros de los pueblos, y terminaron después la misma gente yéndose en contra de la comunidad. O sea, la ELN fue más seleccionador de perspectiva política en sus miembros, la FARC fue más militarista en ese sentido. Claro que en los últimos años, la misma situación de querer visibilizarse en este contexto de negociación de paz, el ELN tomó y adelantó acciones, especialmente en la región del Bauró, que desdicen mucho de lo que ellos han mostrado, han querido mostrar, y se convirtieron en una guerrilla que la gente empezó a cogerle mucho miedo, mucho temor, y que generó sí. mucho desplazamiento.
Claro, Luis Eduardo, ahorita nos hablaba, Richard, de un hecho político sin igual que ha vivido el país a lo largo de las últimas 2 semanas, y son una serie de manifestaciones monumentales. 2 veces se llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá en menos de 8 días, sin tener en cuenta una manifestación artística como la de Doris Salcedo. Y eso lo digo más allá de la importancia que esto tiene, para resaltar un tema de la sociedad civil. Si uno lee la agenda del gobierno y el ELN, el eje fundamental es una discusión propositiva por parte de la sociedad civil. Es decir, esto no es una agenda cerrada. Lo que está planteando el ELN es que ellos van a ser un poco el puente entre la sociedad civil, esa pluriculturalidad, plurietnia que vimos todos estos días de todos los sectores, y el gobierno. ¿Usted qué tan fácil, cuáles son los riesgos y cuáles son, digamos, los beneficios que podría traer incluir toda esta manifestación que estamos viendo dentro de una negociación?
Bueno, yo creo que el ELN siempre ha dicho que quiere un proceso de paz con amplia participación de la sociedad. O sea, el ELN ha dicho que él no representa a la sociedad y que un proceso de paz implicaría una amplia participación de la sociedad. Y de hecho eso está acordado así en la agenda. O sea, el primer punto es participación de la sociedad e implica cómo van a ser los mecanismos para participar de este proceso. Eso es lo que van a empezar a discutir en Quito. O sea, cómo van a invitar a la sociedad a la participación. O sea, con qué mecanismos, con qué tiempos, con qué escenarios, a quiénes van a invitar. Entonces yo creo que eso es bueno. Digámoslo, siempre la participación es buena. Pero está también el reto de concretar, porque una amplia participación tiene que ser también eficiente. Entonces yo creo que ojalá que las dos partes puedan encontrar un camino para convocar a la sociedad, para invitarlas a este esfuerzo, y que también la sociedad se sienta, digámoslo, a gusto con la invitación. Yo creo que hay muchos sectores populares que pueden estar interesados en la negociación, pero esta no es una negociación solamente de los populares, esta es una negociación del país. Entonces también se requieren actores con poder económico y con poder político que siempre se sienten representados en el gobierno. O sea, entonces el gobierno tiene que también invitar a esos actores a la discusión.
Richard, ¿usted cómo ve, usted qué sabe y conoce de primera mano todos estos procesos participativos de la región entre víctimas? Bien, usted lo decía, el 80% del departamento es víctima del conflicto de este país. ¿Cómo ve esa posibilidad de incluir propuestas de tan diversa índola dentro de un proceso que, pues, digamos, no lo... de frente, digámonoslo de frente, se enfrenta también al reloj de la negociación con las FARC?
Sí, yo creo que ese es un buen punto para analizarlo. Es que se está iniciando a negociar bajo la terminación, a mi juicio, creo yo, con la FARC, y eso acelera los tiempos. Lo que yo pienso es que, aunque es muy importante la participación de todos los sectores, de diferentes sectores, Colombia es un país de regiones. Y como país de regiones, el impulso de la participación de sociedad civil y de diferentes actores y sectores también tiene que ser regional. O sea, porque los intereses que se tejen en torno a la guerra son diferentes en las regiones. Los intereses que se tejen en torno a la paz siguen siendo diferentes por regiones. Las cosmovisiones de cómo generar propuestas de buen vivir también son totalmente diferentes. Por lo tanto, creo que la gran apuesta que debería hacer el ELN y el gobierno hoy es cómo se avanza en la construcción de esos diálogos regionales que lleven a ser más efectivo, más eficaz, porque podemos correr el riesgo que a mayor apertura nacional, mayor división también del movimiento y mayores contradictores.
Luis Eduardo, ¿usted cómo ve ese mecanismo? ¿Qué se imagina? Últimamente se ha hablado mucho del cabildo, pero también hay otros mecanismos que podrían estar sobre la mesa. ¿Usted qué ve?
Bueno, yo creo que ahí hay que actuar de manera ágil. Yo creo que me parece que lo que hay que identificar son los temas que ambas partes estarían interesados en discutir. O sea, si invitamos a 100 temas a la mesa, es porque estaríamos dispuestos a discutir esos 100 temas. Yo creo que esa es una primera dificultad.
O sea, usted lo que quiere decir es que si se va a discutir X puntos, se deberían invitar a los actores de ese
Correcto,
punto.
correcto. Entonces yo creo que esa es una dificultad porque no podemos coger todos los temas del debate público. O sea, sería una dificultad coger todos los temas del debate público y meterlos en la mesa del ELN, es mi consideración.
Volvería esto una agenda imposible.
Exacto, yo creo que hay que coger unos temas importantes, por ejemplo, minería es un tema importante, y cruzarlo con regiones también. O sea, yo creo que esta agenda tiene que ser cruzada por regiones donde está el ELN y está la guerra, que en parte ya están en la agenda de las FARC. En la agenda gobierno FARC se habla de unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, eso es un punto de sincronía con el tema de identidad, con la agenda gobierno FARC. Pero bueno, aquí hay que ser creativos. Entonces yo digo, bueno, si el gobierno y el ELN invitan a unos actores y a unos temas, es porque están dispuestos a concertar sobre esos temas.
Richard, otro de los puntos que, digamos, escribíamos esta semana en la silla vacía que puede pe hacer pensar que esto tiene puntos positivos y negativos es el cruce entre el ELN y las FARC. Me refiero a los soldados de ambas guerrillas, que mucha gente decía, claro, esto se va a volver un cambiazo de brazalete y esto no va a generar paz total. ¿Usted cómo lo ve teniendo en cuenta que está desde el Chocó?
No, sí, teníamos ese temor, además porque lo estábamos viviendo y sintiendo ya en carne propia. Ya habíamos sentido que en algunas comunidades y territorios, desafortunadamente, la FARC estaba presentando al ELN. Y eso fue un tema que tuvimos que llevar a La Habana y hablarlos en la mesa con la FARC, porque eso nos estaba preocupando en el Chocó. Pero yo creo que con la posibilidad que se abre de negociación entre el gobierno y el ELN, la situación cambia radicalmente. Cambia radicalmente porque ya los combatientes de la FARC saben que pasarse al ELN es simplemente atrasar un poco su reintegración. Pero además, la FARC tiene que entender, esos combatientes tienen que entender, que pasarse al ELN es mandarle combatientes y gente al ELN que la FARC requiere ahora como actores sociales y políticos y como base social. Entonces creo que para nosotros es muy importante que en este momento, cuando creemos, por más incertidumbre que haya con el tema gobierno FARC, creemos que se va a avanzar rápidamente en ese acuerdo, es muy importante que se haya anunciado la negociación o la continuidad de la negociación ELN-FARC, porque como dije al principio, genera cierta tranquilidad territorial desde el punto de vista social, desde lo organizativo y desde la construcción de paz territorial que vienen haciendo las comunidades.
Sí, Luis Eduardo, otro tema que está muy polémico por estos días es el tema de los presos versus los secuestrados. El que fue en jefe negociador, digamos, no jefe negociador, pero que adelantó gran parte de las negociaciones con esta guerrilla fue Frank Per, reconoció esta semana en Caracol Radio que iba a haber una liberación de presos del ELN como un gesto, digámoslo, de buena voluntad. ¿Usted cómo ve eso? Porque mucha gente lo ve como un intercambio que casi que dignifica o le da legitimidad al secuestro.
Bueno, sobre este punto yo creo que lo que hay que hacer es gestos de las dos partes. O sea, que lo que ayuda a buscar un clima de entendimiento es que las dos partes hagan gestos de buena voluntad, si se me permite la expresión. Y en esa medida creo que no hay que verlo como un intercambio y como una asimilación de tragedias. Yo creo que el ELN ha sido flexible en liberar personas. O sea, la flexibilidad está en que estuvo dispuesto. No de manera ágil, porque nos llevó 7 meses este impasse. Este impasse empezó el 30 de marzo y solamente hasta finales de octubre vamos a contar con una mesa. Entonces, eso muestra la dificultad para concertar. Pero bueno, yo creo que lo importante es que vamos a tener una mesa y ojalá que en esa mesa se pueda también avanzar en los temas humanitarios. De hecho, va a ser el primer punto. La discusión sobre participación de la sociedad y temas humanitarios van a ser discusiones simultáneas o que van a arrancar por ahí. Bueno, y habría que ver ya sobre el tema de los presos. Yo creo que todo lo que sea dignificar la situación de las personas está bien. Entonces, si el gobierno asume iniciativas frente a personas presas, que bien puede ser mejorar su situación carcelaria, Hay presos del ELN que están en situación de salud, unos muy graves, unos han muerto en reclusión, tal vez unos cuantos en los últimos años han muerto en reclusión por situaciones de enfermedad y malos tratamientos. Entonces todo eso podemos analizarlo también como una forma de buscar un camino.
Un tema que obviamente lo tocamos a lo largo de todos los temas es el tiempo. Richard, ¿usted cómo ve el tema del tiempo de esta negociación?
Es preocupante porque a la hora de la conversación hemos estado diciendo que la dinámica de resolución y de toma de decisiones por parte del ELN es totalmente diferente a la FARC. Y nosotros, que nos ha tocado a través de diálogos humanitarios tener que interlocutar con comandantes del ELN, sabemos lo que eso implica. Sabemos a veces lo horizontal que son para tomar decisiones, pero también sabemos la autonomía que cada uno de ellos se abroga en su territorio o en su frente. Entonces, nos preocupa en la medida de que si no se agiliza este proceso entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, podemos llevarnos a una agudización también de la crisis humanitaria en el Chocó, teniendo en cuenta que el frente que está acá en el departamento del Chocó, los que están especialmente en la subregión del Baudó, están casi convencidos que son los más beligerantes de la guerrilla del ELN. Y la gente con la que venimos conversando, yo hace 4 días vine del Baudó, guardan una gran esperanza de que esto pase, pero les preocupa que no se agilice el proceso.
Luis Eduardo, usted hablaba de que hubo un impasse de 7 meses. Un impasse de 7 meses no es poco tiempo, y es un impasse, digamos, que estaba sobre la mesa algo muy delicado como el tema de los secuestrados, pero el tiempo es una cosa que no es fácil para una sociedad que lleva 6 años, bueno, 4 años en fase pública negociando con las FARC. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Está esperanzado que esto sea rápido o toca tener paciencia?
No, yo creo que hay que arrancar la mesa, que las dos partes se generen iniciativa. Si las dos partes se pueden ir poniendo de acuerdo en una dinámica de trabajo, que no quede un empantanamiento de muchas semanas sin dinámica. Por ejemplo, hacer un acuerdo parcial sobre participación. Si a mí me dijeran, bueno, ¿cómo arrancamos la participación? Yo propondría, bueno, arranquemos la participación por la zona donde está el ELN. O sea, allí, en el territorio donde está el ELN, se genera una participación para que la gente diga cómo piensa que puede ser el Baudó, por ejemplo, como lo ha dicho Richard, la presencia del ELN. Entonces yo propondría, y podría decir que eso no va a agotar la participación, pero arrancamos. O sea, si las dos partes no tienen flexibilidad y no generan dinámica, pues el tiempo va a ir corriendo. Pero lo cierto es que...
¿Pero usted se imagina que esto va a ser de un año, de 3?
No. Yo creo que esto va a llevar tiempo.
¿Tiempo es qué?
Tiempo es que yo creo que es muy difícil culminar la negociación con el presidente Santos, pero hay que hacerla avanzar lo más posible.
Richard, vamos cerrando el programa y quisiera que usted me dijera un último mensaje de este anuncio de la negociación, sobre todo con este factor tiempo y sobre todo ahora que vimos que la situación política, digamos, no está calmada con el triunfo del no en el plebiscito.
Y ahí hay que juntar las dos cosas. Lo primero es decir que aunque la Colombia urbana dijo no a lo acordado, la Colombia rural, la que ha tenido 52 años de conflicto y ha asumido las consecuencias de este conflicto en cuanto a víctimas y pérdidas de vida, dijo sí, y el mapa así lo muestra. Por lo tanto, es una exigencia, los que estamos saliendo a la calle, los que estamos saliendo a las plazas, estamos diciendo sí a la paz, sí al acuerdo, sí a la implementación. Eso es un primer mensaje que quiero dar claro. Y lo segundo, para nosotros es muy esperanzador, aunque tenemos temores de los tiempos, pero es muy esperanzador que el gobierno y el ELN hayan tenido la muestra de voluntad de decir nos vamos a sentar. Y yo sí guardo la esperanza. Yo guardo la esperanza de que en estos 2 años de gobierno del presidente Santos se pueda llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que muchos de los temas o algunos de los temas que se han propuesto, se propusieron con la FARC, también están en la mesa con el ELN. Eso significa que podríamos tener algunos avances importantes. Lo que tampoco podemos llamarnos engaño es que el ELN va a permitir una negociación express cuando además también quieren ganar en el pulso político de la concertación y la negociación.
Pues le doy las gracias a Luis Eduardo Celis y al Richard Moreno, uno de la Red de Paz y otro de nuestra nueva red, la Red Pacífico, que hace parte de nuestro nuevo proyecto de La Silla Vacía, La Silla Pacífico, del cual estamos muy contentos. Les doy las gracias de nuevo a todos los oyentes por oírnos todos los domingos. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.